legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes 17 de mayo del año 2021. Y aquí estoy en vivo, pero sí, se estarán dando cuenta los que me están viendo en vivo o si me ven más tarde grabado, no estoy desde donde siempre hago el podcast, que es en la oficina, biblioteca, dentro de mi residencia. Me encuentro en la capital federal, en Washington, D.C., qué casualidad, luego del evento de ayer, que obviamente lo vamos a dedicar gran parte del programa del podcast de hoy para analizarlo, me encuentro en la ciudad de Washington, D.C., donde voy a estar en gestiones de trabajo durante varios días esta semana, haciéndolo en vivo desde aquí, en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Facebook Live, en mi página de Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo también a través de el canal 85 y el canal 285 de Cable TV, así que no hay excusa para no vernos en cualquiera de esas plataformas. Si me estás viendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o en el mismo YouTube, te invito a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver y nos pueden escuchar. Te recuerdo que si no me estás viendo en vivo, ahora a las 8 y 3 de la mañana, esto se queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en el canal de YouTube. Me encuentro a cada rato a personas que me dicen, no, yo lo escucho al mediodía, yo lo escucho por la tarde, lo busco en Facebook, lo busco en YouTube. También lo pueden escuchar en las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet. Estamos en iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, en todas esas. Usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí nos puede escuchar. Como les dije, estoy desde la capital federal, desde Washington, D.C. Voy a estar en unas reuniones de trabajo esta semana por acá. Curiosamente, el día después del fracasado embeleco de los cabilderos estadistas. Y a tono con eso, les recuerdo, y voy a hablar ahorita del Frente Puertorriqueñista, les recuerdo que un grupo de puertorriqueños de diferentes tendencias ideológicas y trasfondos políticos, culturales, profesionales, nos hemos unido y hemos creado el Frente Puertorriqueñista como una organización política no partidista, no afiliada a ningún partido y tiene miembros pertenecientes a diferentes partidos. Nos hemos organizado como una organización para precisamente en Puerto Rico y aquí en Washington educar sobre la defensa de la identidad puertorriqueña, aclarar que en Puerto Rico no hay ningún mandato a favor de la estadidad y que nosotros, aunque respetamos la estadidad como una alternativa, no la defendemos. Creemos que la estadidad es mala para Puerto Rico, mala para los Estados Unidos, y defendemos el proyecto de asamblea de estatus presentada por la congresista Nidia Velázquez. Todo aquel que se quiera unir al Frente Puertorriqueñista, y hoy es un buen día para hacerlo, después del fiasco de ayer de los estadistas y lo que van a intentar ahora de confundir aquí en la capital federal, es bien sencillo. Vayan a la página www.elfrentepr.com y ahí se registran y oportunamente van a recibir comunicaciones nuestras, información sobre los trabajos que vamos a hacer en Puerto Rico y aquí en la capital federal. Hoy gran parte del podcast va a ser precisamente sobre este fracaso, el doble fracaso de los estadistas ayer en este embeleco que le impusieron al pueblo de Puerto Rico. Además, voy a comentar una historia del periódico El Nuevo Día con un interesante planteamiento de un experto en derecho internacional y en derecho constitucional norteamericano sobre la libre asociación, crisis en la UPR, Centro Médico y Ciencias Médicas Y señoras y señores, la vacuna está funcionando. Y si usted no se ha vacunado y cualifica para vacunarse, o sea, usted no tiene ningún impedimento de salud, pues de verdad les exhorto a que se vacune. De eso vamos a estar hablando durante la mañana de hoy. Bueno, vamos rápido al tema que básicamente es el tema de discusión allá en la radio en Puerto Rico, el tema de primeras planas prácticamente en todos los periódicos. Lo de ayer fue un doble fracaso. Y lo vamos a analizar desde esas dos perspectivas. Es la participación más raquítica en un evento electoral de estatus en nuestra historia. Y eso es un fracaso para los estadistas y para el PNP. Y en segundo lugar, revivieron a Ricardo Rosselló. Con las consecuencias que eso tiene para el movimiento estadista aquí en Washington, donde, como les dije, me encuentro hoy, y con las consecuencias que eso tiene para internamente dentro del Partido Nuevo Progresista. Cuando se inventaron esta jaibería, porque esto es una jaibería lo que hicieron ayer, cuando se inventaron esta jaibería en diciembre del 2020, luego de haber perdido la Cámara y el Senado, luego de saber que iban a tener el gobierno más pluralista y que había que respetar ese mandato del pueblo, el PNP, que en este tema de estatus no aprende la lección. Evento tras evento, lo que hacen son trucos, no buscan consenso. Siempre les ha rebotado aquí en la capital federal. Pues luego de las elecciones, en lugar de decir vamos ahora a atender el tema del estatus, buscando consenso, ya que tenemos una Cámara y un Senado pluralista, la Cámara en control del Partido Popular, el Senado con mayoría popular, pero con la necesidad de otros partidos para poder tener mayorías absolutas. No, el PNP legisló este embeleco de ayer en diciembre. Cuando ellos diseñaron esta jaibería, jamás pensaron que se iban a enfrentar con el resultado que tienen en el día de hoy. Para ellos esto era algo que le iba a dar momentum a la victoria, entre comillas, del sí a la estadidad en el 3 de noviembre. Ese era el plan. El plan era, tenemos el mandato, vamos a decir que tenemos un mandato en Washington y después de eso vamos a hacer un evento en mayo en Puerto Rico. Ese evento va a estar lleno de entusiasmo de estadistas. Vamos a demostrarle al Congreso que tenemos mucho apoyo y vamos a escoger una gente de primer orden para que ayuden a Pedro Pierluisi y ayuden a Jennifer González a llevar el mensaje a la estadidad. Pues lo que le ha sucedido es totalmente contrario a lo que esperaban. Voy a ver aquí algunas de las primeras planas hoy en los periódicos. Esta es la primera plana del periódico Metro, que hoy se publica en edición digital. Un 4% del universo electoral elige delegados criollos al Congreso. Señores, apunten ese número, 4%. Porque yo le aseguro que nos vamos a encargar de repetirlo y repetirlo y repetirlo aquí en la capital federal. Primera plana del Vocero. Ricardo Rosselló, el más votado. Historia dentro de los periódicos. Destacan baja participación electoral, con una foto del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el amigo Toñito Cruz. Denuncia irregularidades en el proceso y la información que me está llegando, estén pendientes, parece que hay bastantes irregularidades en este proceso. No había habido un evento tan ridículo como este, dice el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. Señoras y señores, no hay que ser un genio en comunicaciones para saber que esos son malos titulares para el PNP y para la estadidad. No hay un solo titular que sea positivo para el PNP y la estadidad en los periódicos de hoy, y ni hablar de la radio y las redes sociales. Ahora vamos con los datos. Les decía que este es el evento con la participación electoral más raquítica en la historia de eventos electorales de estatus en Puerto Rico. Y yo le voy a mostrar aquí una tabla que preparó el comisionado electoral del Partido Popular, Toñito Cruz, donde ahí están los diferentes eventos plebiscitarios en Puerto Rico y cuánta gente participó y cuánta gente votó por la estadidad. Miren el porcentaje de participación. En el plebiscito de estatus del 93, 73%. En el plebiscito de estatus del 98, el de ninguna de las anteriores, 71%. En la consulta del 2012, que fue junto con las elecciones, 78%. En el plebiscito del 2017, el de Ricardo Rosselló, aquel embeleco del verano del 2017, que ellos alegaron que ganaron con el 90% de los votos, votó el 23.23%, y nosotros nos encargamos que aquí en Washington supieran que eso había sido un triunfo del boicot. Y sabemos que nadie le hizo caso a ninguno de esos eventos electorales. El plebiscito de noviembre de este año pasado, el referéndum, 54%. Por ciento de votación. Hoy, ayer, 4%. Eso es un ridículo. No hay otra palabra para definirlo. Miren la votación por la estadidad. En el plebiscito del 67 votaron 274 mil personas por la estadidad. Luego en el 93 subieron a 788 mil. Luego en el 98 bajaron a 728 mil. En la del 2012, que es el momento que más votos han tenido, subieron a 834 mil. Señoras y señores, en el plebiscito del 2017, el que nadie en Washington le hizo caso, el que en Washington interpretaron como que había sido boicoteado, votaron 508 mil personas por la estadidad. Y aún así aquí nadie le hizo caso. Luego tuvieron que llevar el evento al día de las elecciones, donde todo el mundo sale a votar. Y sí, votó un poquito más de gente por la estadidad, 655 mil. Ayer, sabemos que todos los que fueron a votar, todos son estadistas. Vamos a ver los números. Señoras y señores, ahí está la tabla. Quizás a ustedes les hace mucho más difícil verla, pero yo se la voy a ir revisando con ustedes. Los números importantes, obviamente, esa es la del Senado. Ahí Melinda Romero sacó 55 mil votos y Zoraida Buxó sacó 43 mil votos. Pero si vamos abajo, total de participación, total de papeletas, 104 mil personas. O sea, de 508 mil en el 2017 a 655 mil en el 2020. Ahora nos vamos a encargar que se sepa aquí en Washington que solamente salieron a votar 104 mil estadistas por la estadidad. Y que la participación que está abajo ahí es de 4.54%. A base de estos números preliminares salieron electas. Ahora después veremos si van a cobrar o no van a cobrar. Melinda Romero y Zoraida Buxó, dizque a representar a la estadidad en el Senado. Papeletas de nominación directa para el Senado, 16.390. Ese es un dato muy importante cuando veamos ahora la papeleta para la Cámara de Representantes. En esa papeleta, nuevamente son 104.700 papeletas, o sea, son 104.000 personas que votaron. Vuelvo y repito, la votación más raquítica en la historia de evento electoral de estatus de Puerto Rico. Es más, señores, votó menos gente que para el referéndum de la unicameralidad. Yo creo que debe ser, salvo algunas de estas elecciones especiales que se hacen de tiempo en tiempo cuando hay una vacante en la legislatura, probablemente es el evento electoral que menos gente ha votado. Votó menos gente que en cualquiera de las primarias de los partidos populares y democráticos. Pero veamos ahí la votación en la Cámara. Elizabeth Torres Rodríguez, 60 mil votos. Roberto Lefranc Fortuño, el que no se sabe ni cuántas franjas tiene la bandera americana, 45.761. Mayita, 40.349. Y Adriel Jared Vélez, 30 mil. En teoría serían esos cuatro, pero es que miren acá abajo. Nominación directa, 67.421. Eso mayormente son los votos para Ricardo Rosselló. 67 mil votaron para la Cámara y 16 mil votaron para el Senado. Eso quiere decir que Ricardo Rosselló, esa diferencia de 16.390 en nominación directa en la papeleta del Senado y 67,000. O sea, una diferencia de 50,000 votos. Esos son los votos de Ricardo Rosselló. Esa es la gente que salió a votar por el embeleco este de poner a Ricardo Rosselló en la papeleta. Si Ricardo Rosselló, si no hubiera surgido la campaña a favor de Ricardo Rosselló y esto hubiera sido como lo habían diseñado originalmente, probablemente estaríamos hablando de una votación de solamente 50,000 personas. Peor de lo que hay ahora. Así que, número uno, desde el punto de vista de fuerza estadista, esto evidencia una falta de apoyo a la estadidad en Puerto Rico, una pérdida del momentum que tuvieron, y de eso nos vamos a encargar aquí en la capital federal, que se sepa. Desde el punto de vista de la elección de Ricardo Rosselló, también nos vamos a encargar. Miren, nos vamos a encargar. Yo me voy a encargar y todo el mundo sepa que aquí, ayer, los estadistas apenas fueron a votar y los pocos que fueron a votar, votaron por Ricardo Rosselló. El viernes pasado le puse este tweet de Joe Biden, 20 de julio del 2019. Governor Ricardo Rosselló's comments are shameful. Son una vergüenza. Hateful language should be given no safe harbor, regardless of political title. Lenguaje de odio. Y se refería al chat. The people of Puerto Rico will be heard and they will decide who leads their government. Esto es antes que Ricky renuncie. Señores, el día que Ricky anunció que renunciaba, miren lo que escribió Biden. Governor Ricardo Rosselló's resignation is a testament to the power of everyday people to effect change and a critical opportunity for Puerto Rico. La renuncia de Ricardo Rosselló es un testamento al poder de cada ciudadano para cambiar. Y una oportunidad crítica para Puerto Rico, which has been battered by natural disaster and corrupt governments for far too long, que ha sido abatido por desastres naturales y gobiernos corruptos. Joe Biden le estaba diciendo gobierno corrupto al de Ricardo Rosselló, al que los estadistas ayer revivieron. Yo le puedo decir, y voy a hablar brevemente a nombre del Frente Puertorriqueñista, que como le dije, este grupo que nos organizamos hace unos cuantos meses atrás, precisamente para llevar el mensaje de lo que de verdad los puertorriqueños desean y anhelan. Nosotros nos vamos a encargar de que aquí en la capital federal se sepan estos datos. Se sepan que apenas 4% de los electores hábiles para votar fueron a votar ayer, que es el evento electoral con menos de estatus, con menos votación en nuestra historia, y que el apoyo a la estadidad sigue siendo raquítico. No hay un mandato. El resultado de ayer nos fortalece el argumento de que no hay un mandato. ¿Y saben por qué también se fortalece el argumento de que no hay un mandato? Porque aquí, estoy en Washington, a los que están sintonizando tarde, llegué anoche, aquí en Washington saben que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico repudió y repudia a Ricardo Rosselló. Así que si Ricardo Rosselló salió electo ayer, la única explicación es porque fue un evento en el que no nos dejaron participar a la inmensa mayoría de los puertorriqueños. O sea, la mejor evidencia de que los puertorriqueños no fuimos parte de la votación de ayer es que Ricky Rosselló salió electo. Porque si los puertorriqueños hubiésemos votado en esa votación de ayer, Ricky Rosselló no salió electo. Ricky Rosselló no puede ganar ninguna elección en Puerto Rico. Y eso lo saben aquí en Washington. Así que a los mensajes que ya habíamos estado llevando y que el proyecto de Jennifer González y Darren Soto pisa y no arranca, a la falta de momentum que tenía la estadidad, ahora se le añade el evento de ayer. Evento que vamos a utilizar aquí en la capital federal. Diferentes grupos. Y yo invito a todos los partidos, a mi Partido Popular, al PIP, a Victoria. Bueno, no, Victoria Ciudadana, honestamente, yo no sé si ellos están dispuestos a decir que no hay un mandato para la estadidad, creo que sí. Pero como tienen estadistas en su grupo, pues no sé. Pero todos debemos activarnos aquí. Los resultados de ayer los debemos repartir nosotros. Y es lo que nos vamos a proponer hacer. Y encima de eso, señoras y señores, ahora viene la próxima batalla. La batalla por los chavos para pagarle a los cabilderos. Y ahí sí que la indignación del pueblo puertorriqueño va a llegar a niveles insospechados. El presupuesto que la Junta de Control Fiscal aprobó y el presupuesto que la legislatura del Partido Popular y de la legislatura pluralista va a aprobar no incluye dinero para esas oficinas y esos cabilderos, para pagarle 170,000 pesos, para pagarle oficina, porque si son unos congresistas, necesitan equipo, trabajo, personal. Y ya en una muestra de prioridades trastocadas, Pedro Pierluisi dice que desafiará a la Junta por fondos para cabilderos de la estadidad. Haré lo que tenga que hacer. O sea, Ricky Rosselló va a pelearse con la Junta, no para defender los dineros de la Yupi, no para defender los dineros de los municipios, no para defender los dineros de las pensiones, sino para defender el sueldo de Ricardo Rosselló y Melinda Romero. Para eso es que él va a pelear. Finalmente, esta votación de ayer, además de traerle serios problemas a la estadidad, la elección de Ricardo Rosselló, porque desprestigia a todo el movimiento estadista. O sea, el movimiento estadista a partir de anoche es equivalente a Ricardo Rosselló. Y en la capital federal saben lo que significó y significa Ricardo Rosselló para el pueblo de Puerto Rico. Además de eso, es un problema interno terrible para el PNP. ¿Quién le va a dar directrices a Ricardo Rosselló? ¿Pedro Pierluisi? ¿Jennifer González? ¿Tomás Rivera Chats? ¿Quién va a ser la estrategia aquí en la capital federal? Y Ricardo Rosselló, que como esto era una jaibería, lo que mal comienza, mal termina. Esto era una jaibería. El evento como tal. Y Ricardo Rosselló lo convirtió en su jaibería. Y usó una raquítica participación electoral como una forma de decir que el pueblo lo quiere. Señores, votaron 50,000, 60,000 personas por Ricky Rosselló. That's it. Con 50,000 votos, usted no sale electo para nada en Puerto Rico, en una elección de todo Puerto Rico. Pero le dieron la excusa y él va a decir que revivió, que está reivindicado. Yo no sé, yo no creo que Ricardo Rosselló va a retar a Pedro Pierluisi para la gobernación. No creo, me puedo equivocar. Después de todo, la relación entre ellos dos es una relación curiosa. Ricardo Rosselló lo derrotó en las primarias en el 2016, pero después Ricardo derrotó a Pierluisi, pero después Ricardo Rosselló escogió de dedo a Pedro Pierluisi para que lo sustituyera en el verano del 2019. No se nos olvidemos de eso. Y Pedro Pierluisi en la campaña dijo que estaba orgulloso de haber respaldado a Ricardo Rosselló. Claro, ahora se la puso un poquito incómoda. Pero y Jennifer González, que fue la primera líder electa en Puerto Rico del PNP, que en el 2019 pidió la renuncia de Ricardo Rosselló. Y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, que estaba dispuesto a residenciarlo, todos haciendo lo correcto. ¿Cómo va a ser esa relación de Ricardo Rosselló con todos ellos? Mi pronóstico en este momento, con esto me voy a la pausa. De cara al 2024, Ricardo Rosselló debe en este momento estar dándole seria consideración a retar a Jennifer González y correr para comisionado residente. Lo que mal comienza, mal termina. El evento de ayer es un fracaso por partida doble para el movimiento estadista y para el PNP. Nos dieron herramientas y estamos agradecidos. Nos dieron herramientas para aquí en la capital federal mantener nuestro mensaje de que no hay un mandato a favor de la estadidad de parte del pueblo de Puerto Rico. Son las 8:26 de la mañana. Vamos a cogerme la pausa ahora en este momento. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:29 de la mañana. Para los que me acaban de sintonizar o me han sintonizado un poquito más tarde, si se darán cuenta que no estoy desde el lugar que siempre hago el podcast en vivo por las mañanas, todos los días desde las 8 de la mañana de lunes a viernes. No estoy en mi casa, en mi oficina, biblioteca, en mi casa donde hago todas las transmisiones. Me encuentro en un cuarto de hotel porque estoy en Washington, D.C., donde tenía programado un viaje de trabajo. Voy a estar aquí un par de días y voy a hacer el podcast todos los días desde aquí. Así que sí, estoy en vivo, como todos los días, desde las 8 de la mañana, por mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo a través del canal 85 de Cable TV y canal 285 de Cable TV. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión y recuerda que esto queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en la cuenta de Twitter. Antes de pasar al otro tema, habíamos hablado de que se estaban señalando irregularidades en la votación de ayer. Bueno, pues señores y señores, yo voy a leer un mensaje de texto que acaba de enviar el amigo comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz. Lo voy a leer como lo tengo y voy a tratar de interpretarlo. Acabamos de denunciar por WKQ que, entre otras irregularidades, el doctor Ricardo Rosselló, quien pidió voto adelantado ausente, pidiendo su papeleta electrónica, su papeleta llegó a la comisión en un sobre de Java sin que nadie le enviara ese sobre. Cuando se pide la papeleta de modo electrónico, el elector recibe un enlace, imprime la papeleta y la envía en un sobre regular. Voy a interpretar lo que está diciendo Toñito. Mire, y obviamente todo el mundo sabe por quién él iba a votar. Digo, iba a votar por él mismo y bajo el nuevo código electoral, Ricardo Rosselló tiene derecho a votar y votó en las elecciones pasadas. Votó ausente en las elecciones pasadas. Lo que está explicando Toñito es una irregularidad, porque él pidió voto que se lo enviaran electrónicamente, que es diferente a que te lo envíen por correo, que era como se hacía antes. Antes, todo el voto ausente era, tú lo llenabas la solicitud, la comisión era mayormente para estudiantes y militares, ponía la papeleta en un sobre, te la llegaba donde tú vivías en Estados Unidos, dentro de ese sobre estaba la papeleta y otro sobre predirigido, tú marcabas la papeleta, lo echabas en el sobre predirigido y llegaba a Puerto Rico. Ahora está la modalidad de voto que te la envían la papeleta electrónica. Te la envían, tú en tu casa o en tu oficina, la abres, la imprimes en cualquier impresora, votas y la echas por correo. Pues el caso de Ricardo Rosselló, él la pidió electrónica, según Toñito Cruz, y la recibió la Comisión Estatal de Elecciones en un sobre de la comisión. Como cuestión de hecho, el sobre donde llegó la papeleta de Ricardo Rosselló ya fue arrestado. Arrestado en la forma que en la Comisión Estatal de Elecciones utilizan, el término que utilizan para decir que una urna, un sobre, un papel, se queda bajo la custodia de todos los comisionados electorales para después determinar qué se hace con eso. Así que, señoras y señores, esto va para largo. El papelazo del embeleco de ayer va a dar mucho que decir. Bueno, una interesante historia periodística del periodista José Delgado en el periódico El Nuevo Día de hoy, con ese titular que pueden ver ahí, libre asociación es distinta a la independencia. Y es una entrevista a quien fue embajador de los Estados Unidos y que fue la persona que negoció los acuerdos de libre asociación de las Islas Marshall de la Micronesia, el embajador Peter Rosenblatt, reconocido experto en derecho internacional, en derecho constitucional norteamericano, le ha dado una entrevista y un podcast, está grabada, no he escuchado ni he visto todavía el podcast, solamente estoy leyendo la nota que publicó en la mañana de hoy, pero me parece bien importante en este momento que estamos discutiendo diferentes alternativas de estatus. El embajador Peter Rosenblatt, voy a leer algunos párrafos para analizarlo. El embajador Peter Rosenblatt, el funcionario que a nombre de la Casa Blanca fue el principal negociador de los pactos de libre asociación con las Islas del Pacífico, no cesa de acentuar que en ese tipo de acuerdo cabe todo lo que las partes quieran incluir y rechaza que ese estatus político se describa como una forma de independencia. Eso es lo que ha reclamado en Puerto Rico. Lo que hemos dicho muchísimas personas y es parte de la confusión que se ha querido generar. Cita textual. En el derecho internacional, la libre asociación es reconocida como un estatus político separado y distinto a la independencia, indicó Rosenblatt antes de contestar preguntas en el podcast desde Washington. Más adelante dice, que estoy buscando aquí la parte. Bueno, primero él aclara que en el caso de los pactos de libre asociación que tiene Estados Unidos con la Micronesia, con las Islas Marshall, no se puede decir que es independencia total. Rosenblatt afirmó que no solo el derecho internacional contradice esa afirmación, sino que con los acuerdos con Micronesia, Marshall y Palau, por delegar su defensa a Estados Unidos, evidencian que no se trata de una relación plenamente soberana. El poder principal que ejerce un país es la defensa y seguridad nacional. Los isleños estaban perfectamente contentos de que Estados Unidos tuviera completa autoridad en defensa y seguridad nacional. Eso no sería el caso si fueran plenamente independientes. Rosenblatt señaló que durante las negociaciones con la delegación de Estados Unidos, un representante de las Islas Marshall dijo que querían tener un breve momento de independencia antes de convertirse en un país en libre asociación. Rechacé eso. Otro de los mitos, que primero te tienes que hacer independiente, lo está contestando él. Obviamente, una de las cosas que también se dice, y que yo lo he explicado y que salió, y me lo tuvo que en la vista pública en la que yo comparecí recientemente, a preguntas de Nidia Verás que lo dije, es este tema de que bajo la libre asociación o bajo cualquier otro modelo de asociación digna no puede haber ciudadanía americana, y te usan el caso de las Islas Marshall y la Micronesia. Bueno, pero es que se les olvida decir que los residentes de esas islas nunca fueron ciudadanos americanos. Por ende, ni tampoco pidieron ser ciudadanos americanos. El hecho de que ellos no sean ciudadanos americanos no quiere decir que no pueda haber un acuerdo de libre asociación que incluya la ciudadanía americana. Porque, dice la nota de José Delgado, porque nunca han sido ciudadanos de Estados Unidos, el tema de la ciudadanía estadounidense no estuvo bajo discusión. Es un asunto, y dice ahora Rosenblatt, es un asunto que sería muy importante en las negociaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que, definitivamente, para mí, lo más importante que ha dicho el embajador es que, al ser preguntado si es un planteamiento real aspirar a mantener el actual nivel de asignaciones que recibe la isla, hasta de fondos federales, explica cómo las islas que tienen los pactos de liberación reciben fondos federales. Es una realidad si el Congreso y la rama ejecutiva federal están de acuerdo, y por supuesto, Puerto Rico. Y lo más importante, vuelvo y repito, es, como dice el titular del periódico El Nuevo Día, la libre asociación es diferente a la independencia y todo es posible si es acordado entre ambas partes. Me parece muy interesante esta entrevista, que abona positivamente a lo que debe ser una discusión sosegada. Señoras y señores, precisamente esa es la virtud del proyecto de Nidia Velázquez, que todas esas preguntas, todas esas interrogantes, se tendrían que contestar por el Congreso, por la Comisión Negociadora. ¿Qué crearía el proyecto de Nidia Velázquez si se convierte en ley? Le permitiría a la Asamblea de Estatus hacerle unas preguntas a ese comité negociador y, por ejemplo, los que defiendan la libre asociación aclararán estos extremos, igual que hay que aclarar extremos sobre la estadidad y el efecto de las contribuciones y el idioma español, y hay que aclarar preguntas sobre la independencia y cuál sería la transición. Este artículo del embajador Rosenblatt es una, para mí es una muestra clara de por qué el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez es la ruta a seguir para, en parte, lograr que el Congreso de los Estados Unidos dialogue con Puerto Rico. Aprovecho nuevamente a los que me están sintonizando. Los invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista, esta organización político, pero no partidista, que es un grupo de buenos puertorriqueños de diversas ideologías, trasfondos políticos, hemos establecido, y que en este momento estamos en una segunda etapa. Primero fue dar a conocer el grupo, ahora es la etapa de abrirnos a que ciudadanos como ustedes, que nos están viendo ahora mismo en vivo o grabado, no importa si viven en Puerto Rico o en la diáspora, quieran ser parte del Frente Puertorriqueñista. En algún momento vendremos a Washington a visitar oficinas, mandaremos cartas, haremos planteamientos. Nos vamos a encargar de que el Frente Puertorriqueñista se va a encargar de que se entienda aquí, se conozca lo que pasó ayer en Washington. Es bien sencillo. Únete al Frente, www.elfrentepr.com. Bueno, y hablando de otros temas, y esto sí que es serio. Crisis en la UPR, en ciencias médicas y en el centro médico. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, y a mi entender es un asunto de la mayor seriedad posible. Todos sabemos que la Universidad de Puerto Rico ha sido víctima de las políticas draconianas de la Junta de Control Fiscal, con el apoyo hasta los otros días del gobierno del PNP. Aquí siempre hay que recordar el plan fiscal original de Ricardo Rosselló, el que él aprobó en el 2017, que celebró con legisladores y alcaldes del PNP y jefes de agencia en el jardín hundido de la fortaleza. Ese plan fiscal que propuso Ricardo Rosselló incluía los recortes draconianos a la UPR incluía los recortes a los municipios, incluía los recortes a las pensiones. Y la Universidad de Puerto Rico, toda la universidad, ha sufrido los embates de ese recorte. Y ahora la Junta de Control Fiscal quiere recortes adicionales. En esta ocasión el gobernador Pierluisi dice que está en contra, pero no lo he escuchado decir que va a pelearlo hasta las últimas consecuencias, como ya dijo que va a pelear el sueldo de Ricardo Rosselló. A eso se suma que hace unas semanas atrás se dio a conocer que el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas había perdido su acreditación, lo que quiere decir, señoras y señores, que nos vamos a quedar sin neurocirujano. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene esta historia a fondo. Ahí ven la primera plana. Secuela de la crisis en la UPR, alerta roja en el centro médico. Fuentes revelan las razones para la revocación de la acreditación del programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas, incluida la falta de personal e investigadores, así como irregularidades administrativas. La falta de personal, en gran medida, pues precisamente por la falta de recursos económicos. Las consecuencias de esta desacreditación repercuten sobre la salud de todo Puerto Rico, pues los futuros neurocirujanos de la isla se forman en ese centro docente. Y la historia del periódico El Nuevo Día, que es una historia de trabajo investigativo con fuentes confidenciales y documentos que han podido examinar, pues es una historia de dos páginas. Arduo el camino para el programa de neurocirugía. Recuperar la acreditación requerirá atender problemas de años en la UPR y el centro médico. Una nota de Keila López Alicea. Y quizás el primer párrafo resume bastante bien lo que está sucediendo. La falta de personal médico en el centro médico de Río Piedras provoca que en ocasiones un residente en ruta a completar una especialidad médica tenga que salir en medio de una cirugía para atender a un paciente en cuidados intensivos. Ese mismo residente, en vez de continuar con su adiestramiento quirúrgico, en ocasiones tiene que llevar a los pacientes de la habitación a una sala de estudio debido a la escasez de empleados de escolta o enfermería. Esas son dos de las situaciones que levantaron bandera de alerta entre los evaluadores del Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada, ACMI, por sus siglas en inglés, que a mediados de abril anunciaron la revocación de la acreditación del programa de entrenamiento de neurocirugía del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Si la UPR quiere evitar que la revocación se materialice en junio del próximo año, deberá evidenciar que los problemas que aquejan al programa de residencia han sido atendidos como parte de la apelación que se aprestan a someter. Y dice una de las fuentes, este es un proceso cuesta arriba. La historia demuestra, además del problema presupuestario, el problema administrativo. Bajo la presidencia del presidente de la Universidad de Puerto Rico, no olviden que el rector de Ciencias Médicas, don Segundo Rodríguez, era aquel que estuvo en el Task Force de Wanda Vázquez y que fue a testificar Segundo Rodríguez Quiliquini. Tuvo que renunciar en medio de este escándalo de la pérdida de acreditación y en la historia, que le invito a que la lean en la edición impresa y en la edición digital del periódico El Nuevo Día, da toda una serie de datos que tienen que preocupar a uno. Aquí están los señalamientos principales que se le hicieron. Limitada producción de investigación. No hay un programa de investigación científica. Limitada producción de investigación en ciencias médicas. Falta de personal de enfermería en el centro médico. Y después la Junta va a decir que esto no tiene nada que ver con ello y con su recorte. Escasez de equipo quirúrgico especializado como taladros. Poca disponibilidad de camas de cuidado intensivo para pacientes de neurocirugía. Y esto, vuelvo y repito, esto es un asunto de vida o muerte. Siempre lo he dicho y lo he repetido. Usted puede ser del campo o de la ciudad. Pobre, clase media o rico, blanco o negro, hombre o mujer, católico, protestante, ateo, lo que sea. Y si usted vive en Puerto Rico y tiene una condición de salud seria y par de bebés y tiene una condición que necesita de un neurocirujano, el único lugar donde probablemente lo van a poder salvar es en el centro médico. Y los neurocirujanos que se graduaban de allí, la mayoría se quedan en Puerto Rico y nos salvan vida, ya sea en centro médico o en otros lugares en Puerto Rico. Yo creo que esto es una crisis de proporciones mayores que debería generar una activación al más alto nivel de parte del gobierno de Puerto Rico, pero la realidad es que no hemos visto eso hasta ahora. Hay que agradecer que el Nuevo Día ponga esto en su historia de primera plana. Creo que se va a perder pues toda la controversia de la elección de ayer y el embeleco de ayer, pero yo quisiera escuchar y ver una acción concentrada del gobernador y de todo el gobierno de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico para atender esto, que no es una crisis de la UPR, es una crisis de Puerto Rico. Y sí, señoras y señores, tenemos que redoblar esfuerzos para detener los recortes adicionales que la Junta quiere imponer. La Junta viene con más recortes para la UPR y con más recortes para los municipios. Dos entidades fundamentales. Una desde el punto de vista académico y otra desde el punto de vista de servicios a la ciudadanía. Para Luma aparecieron los 750 millones de dólares. A la UPR y a los municipios le van a quitar más dinero en el próximo presupuesto. Eso a pesar de que la legislatura no va a aprobar esos recortes y que el gobernador, por lo menos de la boca para afuera, dice que está en contra. Yo creo que el gobernador tiene que ser más enérgico y tenemos que de alguna forma aunar esfuerzos para detener estos recortes que van a, en el caso de los municipios, van a prácticamente forzar el cierre de múltiples municipios que no van a tener dinero con qué operar. Bueno, finalmente, no había hablado del COVID-19, pero la realidad es que los últimos datos siguen siendo datos que nos llenan de mucha esperanza de que estamos ganando la batalla y en gran medida se debe a lo que es la historia de primera plana del periódico Primera Hora de hoy. La vacunación contra el COVID está funcionando. La tasa de positividad en la isla se redujo de 16.7% a 5% en un mes. Ese es el dato más importante. Ahora ya se empezaron a reducir los contagios, que es la tasa de contagio, y se empezaron a reducir las hospitalizaciones. Tuvimos una semana de muchas muertes la semana pasada, pero los expertos dicen que con esta tasa de positividad que está bajando y con las hospitalizaciones bajando, deberíamos, como dice esa nota por dentro del periódico El Nuevo Día, deberíamos empezar a ver una baja en las muertes. Esta nota de Bárbara Figueroa Rosa nos dice: la tasa de positividad del COVID-19 en Puerto Rico se redujo en un mes de un 16.7% a un 5%, un efecto que se ve en la disminución de hospitalizaciones, pero que tardará unos días más en reflejarse en los fallecimientos reportados por el Departamento de Salud. Sigue diciendo esta nota de Primera Hora: desde mediados de marzo hasta abril se experimentó en la isla el repunte más agresivo del virus durante los 14 meses de pandemia, una alzada en contagios que repercutió en frecuentes reportes de muertes a causa de la enfermedad. En cambio, es una tendencia que debe ir disminuyendo esta semana, aclaró el gerente de investigación del Puerto Rico Health Trust, Marcos López Casillas. Y vuelvo y repito, los datos son muy esperanzadores. Hoy también se vio una reducción en el número de los contagios y en el número de hospitalizaciones y en el número de personas reportadas fallecidas. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Los que nos queríamos vacunar y estábamos deseosos para vacunar, prácticamente ya nos vacunamos. Hicimos las gestiones y todo el mundo y la gente se llamaba: mira, ¿y dónde hay vacuna? ¿Y dónde no hay vacuna? Y ahora el problema no es la gente que quiere boicotear la vacuna, como en Estados Unidos, que hay campaña para que no te vacunes. Eso, gracias a Dios, en Puerto Rico no lo hay. Los que faltan son los que, mire, le da lo mismo. No, yo me vacuno, pero no es una prioridad. O que por razones muy personales les es difícil, ya sea por los turnos de trabajo que tienen, porque son personas que tienen problemas de transportación. Esos son los que ahora necesitamos que se vacunen. Muchos de ellos son jóvenes. Acuérdense que ya comenzó la vacunación también para los jóvenes adolescentes de 12 a 16 años. Pero esos jóvenes de 16 a 30 años, pues, no es que están boicoteando la vacuna, es que no es su prioridad. Pero tenemos que vacunarlos. Y aquí se va a requerir de unas estrategias creativas. Ya no se trata de decirle a la gente dónde está la vacuna para que usted vaya. Ahora se trata de llevar la vacunación a donde la gente está. Si la gente joven está yendo a la playa, pues vamos a montar un operativo de vacunación en la playa. Hay que identificar los lugares que frecuentan las personas en esta población que necesitamos que se vacunen y llevar nuestra gente, llevar las vacunas a donde ellos están. Esa es la forma que nos va a permitir llegar a una cierta normalidad lo más pronto posible. Ese es el reto mayor que tenemos. Porque queremos de verdad dejar un poco atrás todo este temor que tenemos al contagio, a las consecuencias del COVID-19. Yo me siento cautelosamente optimista. No podemos cometer errores, no podemos bajar la guardia. Aunque el CDC ha dicho que no se use la mascarilla en público si usted está vacunado, eso ha generado muchísima confusión en Puerto Rico y aquí donde me encuentro hoy, en la capital federal, en Washington. Yo honestamente creo que debemos utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible. Yo la uso donde quiera que estoy, salvo si estoy en mi casa, pues, y cuando estoy en actividades puramente de familia donde todos estamos vacunados y somos 5, 6, 7, 8 personas, pero no se puede bajar la guardia. Y lamentablemente el otro problema que tiene no Puerto Rico ni Estados Unidos, que tiene el mundo entero, es la falta de vacunas en muchos lugares del mundo. Y porque estamos en un mundo donde las interconexiones son continuas, si nosotros no logramos, la humanidad no logra controlar los brotes y los contagios en prácticamente todos los rincones del planeta, puede volver nuevamente a resurgir brotes. Así que, por favor, si usted conoce a alguien que no se ha vacunado, convénzalo que se vaya a vacunar. Ese es nuestro mayor reto en este momento. Bueno, estoy acá, como les dije, en la capital federal, en Washington, D.C. Voy a hacer el podcast desde acá. Voy a tener algunos invitados en los próximos días. Y aunque yo no vine para eso, pues no les voy a negar que en las visitas que voy a estar haciendo, me voy a tratar de averiguar de primera mano cuál es la reacción aquí en Washington a el fracaso de ayer en el evento de el embeleco estadista de ayer. Me temo que las repercusiones van a ser malas para el movimiento estadista. Nada más me quiero imaginar lo que debe estar pensando Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, cuando le hayan dicho que le van a mandar a Ricardo Rosselló a representar la estadidad, dizque en el Congreso. De verdad, es que me cuesta... Me da curiosidad, no me cuesta trabajo, me da curiosidad conocer cuáles van a ser las reacciones de los diferentes sectores aquí en la capital federal a lo que sucedió ayer. A la pobre participación, 4.5% de los electores hábiles fueron a votar, menos que en cualquier evento electoral en Puerto Rico y en cualquier evento de estatus. Y Ricardo Rosselló salió electo por nominación directa, a pesar de que el liderato del PNP, Pedro Pierluisi, Jennifer González, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez le pidieron a los electores que votaran por los candidatos que estaban en la papeleta y no votaran por Ricardo Rosselló. Este va a ser tema de discusión y veremos los desarrollos sobre este importante tema. Con eso me despido por el día de hoy. Nos estoy terminando hoy un poquitito más temprano de las 9 de la mañana. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. A los que me están viendo por las redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades en tus redes sociales y rieguen la voz. Recuerde que estamos en vivo desde las 8 de la mañana por el canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Así que si no me quieres ver en tu computadora, si no me quieres ver en tu celular, si no me quieres ver en tu tableta, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, me puedes ver si tienes Cable TV en el televisor, en tu casa, en la oficina, donde quieras que estés, en vivo desde las 8 de la mañana. Lindo día, nos volvemos a ver mañana. Cuídense.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.